6:02, mucha atención, al menos 60 muertos deja hasta el momento un ataque en la ciudad de Niza, en Francia, luego de que una furgoneta se estrellara contra una multitud en una populosa calle de esa ciudad. A esta hora también se registra un incendio cercano a la Torre Eiffel en París, aunque se ha descartado de entrada que se trate, en el caso de París, de un atentado terrorista. Oscar Murcia, los últimos detalles de este grave hecho de atentado que se está registrando en Francia.
William, muy buenas tardes. Pues escenas de pánico y horror se viven a esta hora en una ciudad francesa de Niza, donde una furgoneta se estrelló esta tarde contra una multitud, dejando decenas de muertos, informaron las autoridades. Hay decenas, quizás una treintena de muertos, dijo el subprefecto del departamento de los Alpes Marítimos del sudeste de Francia. El homicidio múltiple se produjo durante la celebración del Día Nacional en este balneario de la Riviera Francesa. Los primeros reportes de la fiscalía indican que ya hay por lo menos 73 muertos y más de 100 heridos. En París se informó que el presidente François Hollande retornaba a la capital para ponerse al frente de una crisis que se vive hasta ahora allí en la ciudad de Niza. El presidente habló con el primer ministro Manuel Valls y con el ministro del Interior y va a volver a París directamente, indicó el gobierno. Según las primeras informaciones, el vehículo, un furgón blanco, se estrelló a gran velocidad contra la multitud, lo que generó un movimiento de pánico, según un periodista que se encontraba en este lugar. Testigos informaron que escucharon intercambios de fuego, lo cual no fue confirmado por las autoridades. Lo oficial es que el conductor de un camión parece haber provocado decenas de muertos. Por el momento, permanezca en sus domicilios, escribió en su cuenta de Twitter el alcalde Cristian Estrosi. También se conoció en los últimos minutos, William, como usted decía, las autoridades en París han desmentido que también en la Torre Eiffel haya un posible atentado terrorista. Simplemente se presentó que un camión con fuegos artificiales se estaba quemando en el puente de Jena y pidieron tranquilidad y mesura a la gente y a los medios de comunicación. Y en Colombia, la Cancillería ha informado que abrió líneas de atención a los colombianos que puedan haber visto, se puedan haber visto afectados o sus familias que se encuentren con colombianos en esa ciudad.
Oscar, muchas gracias. Seguiremos muy pendientes de la emergencia, la situación gravísima que se está registrando en París. En Colombia, entre tanto, la atención sigue centrada en el paro camionero, Diego.
William, pues líderes camioneros y las autoridades de Boyacá se reúnen a esta hora para evitar que se produzcan más bloqueos en las carreteras del oriente del departamento y permitir la circulación de los vehículos. Allí está Juan Jacobo Castellanos.
Hola, muy buenas tardes. En la Cámara de Comercio de Duitama, a esta hora se reúnen los líderes camioneros, las autoridades locales y las autoridades departamentales para buscar que no se produzcan más bloqueos en las vías de Boyacá y garantizar el desplazamiento de vehículos pequeños y vehículos que muevan alimentos perecederos en esta zona del país. En Duitama se reforzó la seguridad para evitar más vandalismo en la población. La policía y la fiscalía buscan a 50 jóvenes y a 4 adultos responsables de los enfrentamientos y los actos vandálicos en esta zona de Boyacá. Según las autoridades, estas personas nada tienen que ver con la protesta de los transportadores. Desde Boyacá, Juan Jacobo Castellanos, Blue Radio.
Juan, muchas gracias. Atención, la policía adelanta a esta hora una diligencia judicial en las oficinas de Pedro Aguilar, uno de los líderes del paro camionero. El dirigente dice que se trata de un allanamiento por parte de la policía. Juan Armando Rojas, ¿qué está ocurriendo?
William, lo que está ocurriendo es que las autoridades y específicamente la policía judicial adelantan esta tarde-noche una diligencia. Según el propio Pedro Aguilar, el cuestionado dirigente camionero, se trata de una diligencia de allanamiento en sus oficinas situadas en el municipio de Yumbo. Esto es en el departamento del Valle del Cauca, muy cerca de Cali. Esto fue lo que le dijo a Blue Radio hace pocos minutos el propio Pedro Aguilar.
Yo quisiera saber por qué motivo hay un allanamiento cuando yo estoy protestando pacíficamente. Ahí pueden buscar lo que quieran, ahí no hay nada. Yo simplemente he sido un hombre trabajador honrado con mi vehículo.
Dice Pedro Aguilar que atribuye estas diligencias y las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales a una persecución del gobierno. Juan Armando Rojas, Blue Radio.
Las autoridades en Antioquia ofrecieron 20 millones de recompensa por la información sobre los responsables de la quema de vehículos durante el paro camionero. Investigan si el Clan del Golfo está vinculado con estos hechos. Vamos a la capital antioqueña con Cristina Monsalve.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, explicó que tras los desmanes y la quema de vehículos de carga, estaría una organización criminal que no tendría relación con los camioneros, motivo por el que ofrecen 20 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables de estos hechos.
Hay una organización que terceriza la criminalidad. Hemos puesto una recompensa de 20 millones de pesos a quien nos dé informe de este tipo de criminalidad que están tercerizando la guerra.
Las autoridades confirmaron informaron que con la decisión de algunos camioneros de retirar sus vehículos y con la intervención de por lo menos 200 uniformados en cada punto de concentración, las 24 zonas donde estaban protestando quedaron libres para la movilidad. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
Cristina, gracias. Cuatro medidas fueron adoptadas por parte de la Superintendencia de Salud en contra de la EPS Café Salud. Sebastián Vargas.
La primera medida es atender de inmediato a los 733 casos que tienen riesgo de morir. El segundo es que se normalice la entrega de medicamentos, sobre todo en las regiones de Santander, la costa atlántica y Boyacá. La tercera, normalizar la red prestadora de salud, donde se contrate gente y además tenga un pago regularizado. Y por último, la conciliación de cuentas, que la deuda asciende a 66 mil millones de pesos. El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz.
Pero aquí lo importante es que esto nos sirva para garantizar que la gente se le atienda bien. Esta es una operación muy compleja. Por eso nos hemos sentado a mirar detalle a detalle, región por región, situación por situación. Pero si no se cumple, actuaremos de manera inmediata.
Actualmente Café Salud cuenta con más de 6 millones de afiliados en todo el país. Sebastián Vargas, Blue Radio.
El exfiscal general Eduardo Montealegre calificó el proyecto de la reforma de equilibrio de poderes impulsado por el presidente Juan Manuel Santos como un fracaso para el mandatario en la reforma a la justicia. Luz Carime Hurtado.
El exfiscal general Eduardo Montealegre calificó el proyecto de la reforma al equilibrio de poderes como el tercer golpe a la justicia. El jefe del ente investigador aseguró que el primero fue el ataque a los carteles de la droga contra jueces y fiscales en la década de los 90. El segundo, la chuzada en el gobierno de Álvaro Uribe contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y el tercero, el aprobado proyecto por el Congreso de la República llamado reforma al equilibrio de poderes. Para el jefe del ente investigador, celebró la decisión de la sala plena de la Corte Constitucional que tumbó el Tribunal de Aforados para investigar y juzgar a los aforados constitucionales, advirtiendo que se evitó un golpe contundente contra la independencia de los poderes.
El gran derrotado con la decisión de la Corte es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y no solamente Juan Fernando Cristo, yo creo que esto muestra el fracaso del gobierno de Juan Manuel Santos.
Para el exfiscal Eduardo Montealegre, el presidente Juan Manuel Santos no pudo hacer una reforma a la justicia. Luz Carime Hurtado, Blue Radio.
En deportes, Colombia ya sabe quiénes serán sus representantes en el fútbol de los Juegos Olímpicos en Río. La información, Pablo Ríos.
Hola William, buenas tardes, los saludos desde la Federación Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, donde hace minutos los técnicos de las selecciones masculinas Carlos Pizzi Restrepo y femenina Felipe Taborda dieron las convocatorias para los Juegos Olímpicos de Río. El equipo masculino tendrá a los siguientes jugadores: Kevin Balanta, Luis Hurtado, Elibelton Palacios, Andrés Felipe Roa, Harold Preciado, Cristian Bonilla, Felipe Aguilar, Sebastián Pérez, Miguel Ángel Borja, William Tecillo, Cristian Borja, David Balanta, Wilmar Barrios, David Machado, Andrés Rentería, Jefferson Lerma, Teófilo Gutiérrez y Dorlan Pavón. Como es sabido, el combinado de hombres tuvo inconvenientes para armar la nómina por lesiones o negativas de los clubes para prestar a los jugadores, y justamente el Pizzi se refirió a ese tema.
Parte de nuestro grupo estuvo en la Copa Centenario, y desde allí, antes de Copa Centenario, comenzamos a hacer la elaboración, tuvimos problemas. Desde ahí que hubo problemas porque estábamos escuchando, estábamos tratando de ir por lo que yo quería.
Esta selección debutará el 4 de agosto en Manaos frente a Suecia, mientras que la selección femenina tendrá su primer juego contra Francia el 3 de agosto. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
La administración distrital anunció que los gerentes de los hospitales públicos serán designados por el mismo alcalde de Bogotá y se eliminará el método de meritocracia para su asignación. David Gallego.
Luego que esa determinación se conociera en la aprobación de una ley en el Congreso, será el mandatario de los capitalinos el que designará a los gerentes de los hospitales del distrito, eliminando así el concurso de méritos que les otorgaba ese puesto a quienes aplicaran. El secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, dijo que era necesario, ya que la mayoría de los gerentes no le respondían como se debe a la administración y no había quien los controlara.
Ya no van a ser más por concursos de méritos como se hacía anteriormente. Esto llevó a que en muchos de los hospitales se volvieran como ruedas sueltas que no respondían a la administración. Ahora van a ser nombrados de nuevo por el alcalde y esto asume de nuevo el control y la responsabilidad que tiene el alcalde frente a la salud de sus habitantes.
Morales, aunque aseguró que todo gerente tendrá mérito en el proceso, la designación será el enlace para que los funcionarios cumplan con lo que indique la alcaldía. David Gallego Trujillo, Blue Radio. A las 6:11 vamos a conocer el reporte de las vías con Rosenberg Díaz.
Buenas tardes. Una motocicleta atropelló a un peatón en la avenida Ciudad de Cali con avenida La Esperanza, sentido sur-norte. También encontramos el choque de dos vehículos particulares en la carrera 87 con calle 60A, sentido sur-norte. Además, una camioneta y un vehículo particular también chocaron en la intersección de la carrera novena con calle 140. Este hecho solo dejó daños materiales. Finalmente, un vehículo particular y una motocicleta colisionaron en la intersección de la carrera 20 con calle 187. Este es el reporte de movilidad a esta hora en la ciudad de Bogotá. Rosenberg Díaz, Blue Radio.
Rosenberg, gracias. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.